ask me to be. Help me to stand on my two feet. Give me my time.
Hoy es un día triste para el deporte español. Hoy es un día de luto para todos nosotros. Es verdad que hay fútbol importante que juega la selección a las 9 menos cuarto en Bucarest ante Rumanía. Es verdad que Rafa Nadal nos acaba de dar otra alegría ganando en 3 sets en un partido bastante fácil, bastante sencillo ante el peque argentino Diego Schwartzman, 6-4, 7-5, 6-2, y se va a medir mañana en la madrugada del viernes al sábado ante el italiano Berrettini. La primera vez que el italiano juega estas rondas de un Grand Slam, que ha ganado en 5 mangas a Monfils, 7-5 en la muerte súbita del quinto set. Ha sido un partido impresionante. El caso es que Rafa ha ganado con problemas en los brazos, parece que con calambres, pero en fin, sin demasiada oposición en la pista por parte de Schwartzman. Pero ayer la montaña se llevó a la mejor deportista española en la historia en deportes de invierno. Seguro que has escuchado todo lo que se puede decir de esta mujer, de Blancanieves Fernández Ochoa, que si es un mito, que si es una leyenda, que si fue pionera. Mira, solo un detalle. Ahora es muy habitual, pero hace 30 años el deporte femenino no era en absoluto lo que es hoy. Nunca se llevaban portadas, ni apenas se llevaban reconocimiento, ni les dábamos apenas mérito ni importancia. Era más relleno que un palmarés, que deportistas. Con Blanca esto empezó a cambiar. En 1988 estuvo a punto de conseguir algo muy importante en Calgary. Una maldita caída nos privó de una medalla olímpica. Cuatro años después de trabajo, de muchísimo esfuerzo, en el 92 ganó el bronce en Albertville. Y ese triunfo cambió la historia del deporte español. Todo el país tiritaba y mantenía la respiración viendo a Blanca por la tele. Y ella lo logró. Bronce olímpico, la primera y la única en deportes de invierno. Por supuesto, fue portada de marca. Portada de marca, 1992. La deportista se retiró y quedó la persona. Ayer la persona se fue y queda la leyenda. Queda el mito. Paquito lo hizo en Sapporo, su hermano. Blanca lo consiguió en Albertville. El deporte nunca olvidará, más que sus éxitos, su sonrisa. Esa sí que será eterna. Adiós, Blanca.
Diario con Pablo López. En Radio Marca. A diario.
¿Sabías que la demanda de profesionales en tecnologías blockchain y big data se ha triplicado en los últimos 2 años? El Instituto Tecnológico Telefónica presenta los programas superiores en Big Data y en Blockchain. 200 horas de duración y eminentemente prácticos. Entra en institutotecnologico.telefonica.com y apúntate.
139 millones con el bote de Euromillones. Adiós al estrés postvacacional. Yoga para todos en el Himalaya. Familia que medita unida, permanece unida.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este viernes, 139 millones. Y además, el millón. Juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. Porque solo aquí tenéis fútbol gratis toda la temporada sin permanencia. Como lo oyes, sin permanencia. Así que bienvenidos a Movistar. Toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Hasta el 15 de septiembre en tiendas Movistar o llamando al 1004. Movistar.
En Carrefour y Carrefour.es, hasta el 8 de septiembre te descontamos el IVA en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable para las próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Sí, soy yo, el coach de salud DKV. Y hoy quiero recordarte por qué debes quedarte solo en la mesa del bar en lugar de salir a fumar con tus amigos. Porque quieres cuidarte. Y es que si tú quieres cuidarte, nosotros te cuidaremos. DKV, cuídate mucho.
A diario.
Cuando estás en una terracita con tus amigos, la ola de calor no como que no molesta tanto. Verti o falso, como cuando tienes que renovar tu seguro de coche o moto y lo consigues con 3 meses gratis. Entra en verti.es y calcula tu precio ahora y te guardan la oferta 6 meses. Verti, noticias.
Ocho y cinco, 7:05, si nos estás escuchando desde Canarias, esto es A Diario, esto es Radio Marca. Recuerda que hoy a las 9:45 de la noche en Bucarest juega La Roja, el primer partido de esta temporada que terminará con la disputa de la Eurocopa de las Naciones. La clasificación de nuestra selección está siendo impoluta, 4 victorias en los 4 primeros partidos. Eso solo lo ha conseguido Italia, Bélgica, Polonia e Irlanda del Norte. Los de Robert Moreno aventajan en 5 puntos a noruegos y a rumanos. Será el debut precisamente de nuestro seleccionador. Uno de los caballos de batalla del técnico, igual que con Del Bosque o con Lopetegui, va a pasar por la portería. Hay 2 guardametas que están peleando codo con codo para jugar cada uno de los partidos de la selección. Son De Gea y Kepa Arrizabalaga. Pau López, el del Betis, el tercero, esperará su oportunidad por los errores ajenos. El míster tiene claro qué es lo que quiere y, sobre todo, cómo lo quiere.
Los puedes ir cambiando, por ejemplo, mañana puede jugar uno y el domingo otro y incluso una fase final.
Puede ser que pase eso o puede ser que empiece a jugar uno mañana y que juegue todos los partidos, porque se lo he dicho a ellos, si están al nivel de rendimiento que han estado hasta ahora, entra la posibilidad de que alternemos, pero depende de ellos. Yo no creo, es mi forma de pensar, no creo que en una selección sea tan determinante, a no ser que tengas a uno que se destaca muchísimo, que tampoco sería bueno, pero con el nivel de los 3 porteros que tenemos, no creo que sea determinante que juegue el mismo todos los partidos. Entiendo que es lo que donde tienen que jugar es en sus clubes. Si se mantienen las condiciones que tenemos a día de hoy, es muy posible que veáis a los 3 de aquí al final de la clasificación.
Uno de los hombres que es muy probable, tal y como te estamos contando en la sintonía de Radio Marca, que esté en ese 11 es Paco Alcácer. Después de algunas convocatorias fuera, sus goles en Dortmund le han servido para volver a La Roja, que conoce la competencia precisamente en su puesto.
La temporada pasada tuve bastantes lesiones, no tuve mucha continuidad de partidos en el Dortmund y puede ser que sea esa excusa, ¿no? O ese concepto, pero al final no tengo que comerme la cabeza. Es un tema de entrenador que no solo estoy yo, hay muchísimos jugadores que lo están haciendo bien en sus clubs y el míster tiene una decisión muy complicada, de que es traer a 23, 24, 25 futbolistas, y para él es muy complicado.
El 11 más probable de Robert Moreno, tal y como nos ha adelantado ya Miguel Ángel Toribio, y a falta de saber cuál de los 2 guardametas será el que esté bajo los palos, pasa por Calvajal, Llorente, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Parejo y Fabián, además de Rodrigo Moreno y Ceballos en las bandas y Paco Alcácer. Además, hoy se juegan más partidos. A las 6, Armenia-Italia y a las 9:45, Bosnia-Herzegovina-Liechtenstein, Finlandia-Grecia, Gibraltar-Dinamarca, Irlanda-Suiza, Islas Feroe-Suecia, Israel-Macedonia del Norte y Noruega-Malta. Eso es lo más destacado en el día de hoy a nivel internacional, en el día de hoy a nivel del fútbol de las naciones. Pero lo último pasa por lo que acaba de suceder, es tenis, estamos hablando del US Open. Nadal ya está en semifinales. El manacorí venció al argentino Schwartzman por 3 sets, 6-4, 7-5 y 6-2. En semifinales se medirá a Matteo Berrettini. La otra semi pasa por Medvedev y Dimitrov. Escuchamos precisamente a Rafa sobre la pista justo al terminar el partido.
I am fine. Just today was a very heavy day, big humidity out here, and you know, I am this kind of player that I sweat a little bit. So.
Sudo mucho, ya sabéis que este partido es muy difícil con esta humedad, con este rival tan complicado, ha sido un partido difícil, pero estoy bien, es lo que decía Rafa Nadal, que por cierto ha sentido bastantes dolores en sus brazos, ha requerido incluso la presencia del fisio durante 2 veces a lo largo de todo el partido y se pone por delante en estas semifinales ya, o mejor dicho, se pone por delante en la pelea para llegar a ser el mejor tenista de la historia. Recordemos, hacía desde 2004 que no había un gran slam, un gran torneo sin alguno de los tres de grandes como son Rafa, Djokovic y el propio Federer. Es decir, la última vez que sucedió que solo uno de ellos estaba era el año 2004. Además, recuerda que España venció en el día de ayer en baloncesto. Estamos hablando de la Copa del Mundo de China 2019. España venció por el definitivo 73-65 con bastantes luces y sombras. Para hoy tenemos varios partidos. A las 9 y media, Canadá-Senegal. A las 10, Brasil-Montenegro. Primera contra última del Grupo F. A las 10 y media, Turquía-República Checa. Son los que se juegan el pase a la siguiente fase en ese Grupo F, precisamente. Y también a las 10 y media, Alemania-Jordania. A la 1 y media, Lituania-Australia. Primero contra segundo del Grupo H y clasificados los dos. A las 2, Grecia-Nueva Zelanda, duelo directo por la clasificación en el Grupo F. A las 2 y media, Estados Unidos-Japón. Los norteamericanos solo tienen que certificar el pase a la última a la siguiente fase del campeonato. Y la República Dominicana-Francia también a las 2 y media de la tarde, siempre hora española. En cualquier caso, ya tenemos configurados los grupos de la siguiente fase. En el Grupo J es en el que está España, que se va a medir a Serbia, a Italia y además a Puerto Rico. Y terminamos porque hoy hay duodécima etapa de la Vuelta Ciclista a España. En la undécima, el alegrón fue para el Euskadi Murias en casa, equipo invitado que se llevó la victoria de las piernas del joven Mikel Iturria. Con el pelotón partido en dos y una escapada de cuatro corredores, el vasco tiró de corazón para estrenar su palmarés. Vaya estreno.
Sí, me llegan a decir que tenía que pasar muchos años para conseguir la primera victoria, pero que iba a ser aquí, pues lo hubiese firmado, así que...
Son las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias, sigues escuchando a diario, esto es Radio Marca.
En Radio Marca... A diario.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Carrefour y Carrefour.es, hasta el 8 de septiembre te descontamos el IVA en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable para las próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ahorra con Norauto hasta un 50% en tu revisión oficial y conserva todas las garantías del fabricante.
Haz tu revisión oficial en Norauto y llévate 20 euros de descuento y conserva todas las garantías del fabricante.
Condiciones en Norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Le mando un mensaje o un like? Mejor veo su story. ¿Y si le escribo por Facebook? ¿Lo verá?
Hay decisiones que parecen dificilísimas. Nosotros te lo ponemos fácil. Con las múltiples especiales de Marca Apuestas, combinamos las mejores cuotas en una única apuesta. Nada por decidir, mucho por ganar. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
8:15, hora antes de Canarias. Algo raro pasa en la redacción y es que cuando empieza a moverse todo porque notamos un seísmo, un grupo de compañeros empiezan a reírse. ¿Y de qué manera? Claro, es porque ellos están aprovechando el seísmo de Línea Directa. ¿Y qué es ese seísmo? Pues algo tan bueno que solo lo podía hacer Línea Directa. De nuevo, se han vuelto a superar. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta del Seísmo de Línea Directa. Llama ya al 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Letra pequeña.
No sé vosotros, yo llevo toda la vida preguntándome a qué hora se levanta un ciclista que está disputando una gran vuelta, un Tour, un Giro, una Vuelta a España. Si puede ver a su familia en algún momento o si está todo el día pensando en las dos ruedas, en la bicicleta, en la carretera, en los puertos y en esas cosas. Hola, José Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Bueno, ayer vimos un etapón con triunfo español y hubo otro ciclista español que se quedó a puntito de ganar, bueno, a las puertas de su casa, José.
Tan a puntito como que fue segundo, era la segunda vez que se metía en la fuga, lo hizo el sábado también camino de Igualada, ayer el Caja Rural lo volvió a copiar, metió a los mismos dos corredores, Alex Aramburu y a Jonathan Lastra, parecía otra vez que la fuga tenía opciones de llegar, a medida que avanzó la jornada nos dimos cuenta de que iba a llegar sí o sí y ahí se desató la pelea. Primero se marcharon por delante Gorka Izaguirre y Alex Aramburu, luego se volvió a romper el grupo, se fragmentó, llegó Iturria por detrás, lanzó ese ataque que a la postre fue bueno y en esa persecución, el que venía de los nuestros con opciones era Jonathan Lastra. Le tuvieron a 5 segundos, 6 segundos, creo, en el último kilómetro y medio. Parecía que lo cazaban. Al final Iturria llegó con vida al final y el que ganó el sprint del grupo fue Jonathan Lastra. Tú decías que a qué hora se levantan. Hoy le hemos sacado de la cama, así somos nosotros, le hemos dejado descansar por las narices después de la paliza que se dio ayer. Y si va a ver a la familia durante la vuelta, eso también te la respondo, porque hoy llegamos a su casa, llegamos a Bilbao, así que por lo menos hoy esas dos preguntas están respondidas. El resto de los días ya que te lo cuente el que aquí le tienes.
Hola, Jonathan, buenos días.
Buenos días, bueno, buenos días.
¿Con mucho sueño? ¿A qué hora os levantáis? ¿Un día normal en la disputa de la vuelta?
Va, depende de la etapa. Nos guiamos por 3 horas, 3 horas y cuarto antes del inicio de la etapa por el tema del desayuno, de la alimentación. Y bueno, también depende un poco del viaje, ¿no? Si es un viaje largo, pues igual hay que hacerlo un poco antes, porque hay que estar hora y media, más o menos, hora y cuarto también antes en la salida. Y si es un desplazamiento largo, pues un poquito antes. Pero bueno, nos guiamos según la salida.
Pero en los hoteles y tal, me imagino que os tratarán a los ciclistas como a los futbolistas, ¿no? O sea, como reyes, ¿o no?
Sí, sí, sí. Al final llevamos un horario diferente y la verdad que allá donde vamos pues nos respetan. Si llegamos tarde para cenar también al final permiten, por la mañana a la hora que sea, pues ya te hacen además especial y bueno, al final es diferente, ¿no?, al cliente normal.
Jonathan, ha pasado ya unas horas de lo de ayer. ¿Qué tienes? ¿Tienes rabia? ¿Tienes ilusión por volverlo a intentar? ¿Tienes decir, me cago en la leche, qué poco me faltó? ¿Qué tienes en la cabeza?
Un poco de todo, la verdad. Hombre, volverlo a intentar, sí, al final hoy llega a casa, lo intentaré, estaré reventado, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Y ayer al final lo di todo y bueno, tampoco puedo pedirme más, ¿no? Estaba ahí, hice el primero del grupo y bueno, Iturria fue más fuerte, lo hizo inteligentemente y al final se la llevó.
Claro, estabais en los últimos kilómetros que nos acercamos, me imagino que hasta le veríais físicamente porque Iturria estaba a pocos segundos, que si nos acercamos, que si un acelerón y le tenemos, pero claro, eso los periodistas decíamos muy fácil, no, es que los perseguidores no se han puesto de acuerdo y eso ha facilitado al líder, en este caso a Iturria, ganar la etapa. Pero me imagino que fácil no debe ser pillar un tío que está perdiendo como un loco por ganar la etapa también.
No, fácil no. La verdad que en los últimos kilómetros, hombre, siempre se ven esas imágenes, ¿no?, de un falta de entendimiento, pero el dolor de piernas que hay allí es insoportable. Y sí, la verdad que llevamos viendo, yo creo que de falta de 15 kilómetros ya le veíamos. A falta de 2 creo que era, es que lo tuvimos ahí, lo que pasa que bueno, pues al final cada uno busca sus opciones y a falta de 1.5 kilómetros, 1 kilómetro, hubo 2 pequeños parones, sí, yo creo que si no llega a ser por eso hubiésemos llegado, pero al final cada uno busca sus opciones y el que va tirando tampoco le quiere regalar ni la victoria ni nadie, nada, ¿no?, a nadie, y bueno, pues al final salió así. Yo arranqué de lejos el sprint para, bueno, de perdidos al río, ¿no? Y al final, bueno, el segundo cer por los pelos, pero bueno, al final sprint largo y conseguí hacer el segundo.
Jonathan, ¿y tú tienes en la cabeza que si lo hubieses cazado a Iturria te hubieses llevado la etapa o no?
Bueno, a veces las cosas cambian, ¿no? Igual te pones más nervioso, el sprint se lanza más tarde o el hueco se me cierra. Pero sí, sabía que el único que igual me podía ganar era Craddock por la velocidad y con el pequeño descansillo que había antes a falta de un kilómetro, la verdad que era el idóneo para mí el tipo de sprint. Y bueno, si no, pienso que es peor que el segundo no hubiese hecho.
Jonathan, te voy a preguntar ahora unas cosas bastante frikis, ¿vale? Porque a mí me llama mucho la atención, porque claro, a mí no se me ocurre muchos deportes más sacrificados que el vuestro, tío. Y entonces creo que es bueno que la gente sepa, entienda lo que es correr una Vuelta a España. No es la primera que corres tú, ¿no?
No, el año pasado ya hice.
¿Sabes en qué puesto quedaste, por curiosidad, o pasas de eso?
126, creo.
Vale.
126, sí.
Jonathan... ¿Hasta cuándo duelen las piernas al final de una etapa? ¿Cuánto tiempo después os duelen las piernas?
Uf, para que os hagáis una idea, ayer cuando llegué, entre toda la gente que había, los periodistas y demás, que no podía dar pedales, el ácido láctico que tienes por las nubes, o sea, tuve que soltar los pedales y claro, ya no te puedes ni aguantar de pie. El dolor, mucho es psicológico, ¿no? En una etapa que no estás disputando, el dolor es mucho menor, parece que no llevas gas, pero te ves como ayer, luchando... Y bueno, sobrepasas, ¿no? Claro, lo que pasa, al sobrepasar lo que el cuerpo casi casi puede aguantar, pues tiras unas cuantas horas, al día siguiente, según sales, un dolor de piernas que dices, madre mía, lo que me espera.
O sea, ¿y por la noche para dormir también?
Sí, muchas veces sí. Una vez dormido ya, te medio despejas, de repente te duelen las piernas, sí. Intentas volver a dormir, sí. Sí, la verdad que al final cuando haces un esfuerzo así de fuerte, pues al final es la resaca que tienes en el cuerpo es mucha y bueno, sí, la verdad que pasa.
Pero y por ejemplo, van pasando los días, aún faltan, no hemos llegado al Ecuador, faltan bastantes etapas. ¿Estás deseando que se termine para descansar o te va la marcha y estás diciendo, joder, a ver si llegan más etapas y puedo hacer algo gordo?
Hombre, tal y como salió ayer, pues siempre que quieres más, ¿no? Pero luego cuando te pones en carrera y empiezas a sufrir, dices, madre mía, que termine ya. Y el año pasado también la última fuga la cogí el día 12. También estuvimos ahí para llegar. Es verdad que, bueno, se adelantaron un grupito y, bueno, el puesto no fue tan bonito. Pero a partir de entonces me puse malo y, madre mía, yo aquello quería que terminase, vamos.
¿Malo de qué? ¿Qué te pasó?
No, pues empecé con las tripas mal, estuve del 12 hasta el descanso, no me acuerdo qué día fue, el día de Lagos, no podía comer, no aguantaba ni la grupeta, me llegué arriba, casi no podía ni hablar, o sea, me acuerdo que fui a hablar con un compañero y balbuceaba, porque lo que comes no lo asimilas, en carrera no comes, vas sufriendo y bueno, tuve suerte que había el día de descanso, luego la crono me vino bien y pude terminar, pero yo sé que otro día más ahí, bueno, me retiro el año pasado, no podía.
Claro, y escúchame, cuando uno, una profesión normal, yo mismo, periodista, está malo de la tripa, en el curro lo pasamos mal, pero claro, a ver si me entiendes, podemos acercarnos al váter, tú no.
Lo demás lo agradecemos, López, que lo hagas.
Es hacer puñetas tú.
Sí, no, bueno, la verdad que en ese aspecto, por eso mismo comía poco, ¿no? En las etapas, porque no me pedía el cuerpo y así evitaba tener algún problema, ¿no? Tuve que parar durante las etapas, pero bueno, llegabas justito al autobús antes de salir y bueno, sobre todo pues que te quedas vacío y la miseria que se pasa ahí,
claro,
eso ni se ve por la tele ni nadie lo sabe hasta que lo vives.
Claro, por eso te lo quiero preguntar, porque joder, me parece interesante. Y si alguna vez no puedes más, ¿dónde paras, tío? O sea, es decir, ¿ves tú un clarito en el bosque? Pues aquí tengo que parar, no hay más.
Bueno, la verdad que yo no... Por suerte no he tenido ese problema, ¿no? Pero sí, yo creo que al final, si pasas por algún bar o lo que sea, me imagino que entras, dices al coche que espere y es que al final... Bueno
pues el del bar tiene que fliparlo, ¿eh?
Hombre, la imagen más icónica de López en ese sentido es la de Dumoulin.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s
No, a él no le pilló en el bar.
Estaba la puerta
¿no?
abierta. ¿Dónde fue? Estaba la puerta abierta, sí.
Jonathan, ¿y la familia y tal durante las...? ¿Tenéis algo de tiempo libre para, yo qué sé, para contestar WhatsApps, para ver a alguien, o es imposible?
Sí. Por ejemplo, durante la vuelta, en el traslado o así, pues siempre aprovechas. Y luego, bueno, ahora, por ejemplo, que a mí me pilla al lado de casa, pues sí, es verdad que siempre andas más apurado, ¿no? En cuanto a la salida, pues que te tienes que cambiar antes o lo que sea, y cuando eso estás más tranquilo. Pero sí, intentas, o bueno, van al hotel. Siempre, al final, son cortas las visitas, ¿no? Porque al final, que si masaje, que si no sé qué por las tardes. Pero bueno, las tienes y bueno, se agradecen.
Discúlpame la indigestión. ¿Y sexo se puede tener durante la vuelta un ciclista o no?
Sí. Al final, los días de descanso, ¿no? Si tienes verte, pues sí.
No, pero bueno, pero hay que ser valiente también. Bueno, eso es otro desgaste.
Bueno, al final depende, ¿no? Yo tengo mi pareja y, bueno, cuando se acerca o lo que sea, pues al final se agradece que esté, igual que los padres, y, bueno, aprovechar al máximo.
Jonathan, ¿cuál es tu objetivo de aquí hasta que termine el baile?
Pues, bueno, lo primero, si hoy me puedo meter otra vez en la fuga, porque llega a casa, ¿no? Aunque seguramente si pudiese meterme, no... No creo que ni que llegue, ¿no? Pero bueno, si, no sé, la afición, ¿no? Al final, pasar por ahí delante, aunque no tengan ni fuerzas ya para subir, pero bueno, a mí me gustaría. Y bueno, de cara a lo que queda, pues bueno, son etapas muy duras. Habrá que buscar otro día la fuga. Ya la verdad que las fugas que se van a hacer van a ser de mucha calidad, más de escaladores, y no es tanto para mí, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda.
¿Quién gana la vuelta?
Roglic, que le tengo la apuesta, entonces...
Bueno, y me han dicho que tú no sueles fallar, ¿no? Que tú eres de tiro al blanco, ¿no?
Bueno...
¿Qué más llevas?
No, tenemos aquí la apuesta del equipo y... No, era por dorsales, entonces de los líderes solo Roglic.
Bueno.
No es por líderes, sino por el dorsal 1, eliges... Y entonces yo elegí a Roglic, tiene que ganar, hombre, que al final a ver si para la porra ganamos.
Además, López, mañana la carrera sale de San Mamés. Hoy llega Bilbao, mañana sale
bueno,
de San Mamés.
Pero tú eres de La Real, ¿no?
No. Eso faltaba.
Muy cerca, de allí.
¿Muy del Atlético eres o qué?
Sí, la verdad que antes era más, ¿eh? La verdad que desde que con el ciclismo estoy más desconectado, sigo un poco, pero bueno, cada vez más desconectado. Pero bueno, del Atleti eso no se cambia, eso vamos.
¿Pero en qué época eras más friki? ¿En qué época del equipo?
Pues no sé, sé que tendría igual de 11, 12, 11 a 15
años. ¿Pero rollo
años.
Con Julen Guerrero y...?
Sí. Y de seguirlo todo, vamos. Me acuerdo que hacía casi hasta mis clasificaciones, a ver si ganaba, a ver lo que hacían. Sí, no. Hubo momentos que fui muy friki.
¿Y tú le dabas al ciclocross, ¿no?
Sí. Hasta que en amateur, a falta de... Bueno, el último año no de amateur ya empecé a hacer carretera. Hasta el momento siempre... Bueno, compaginaba, ¿eh? Hacía mountain bike, carretera y ciclocross, pero sobre todo ciclocross. Preparaba eso.
¿Qué es más chungo? ¿Qué es más duro?
Es diferente. En el ciclocross al final es muy agónico, pero bueno, sabes que es una hora, ¿no? Es un diferente esfuerzo, bueno, la musculatura, ¿no? Te pones a correr, cuando te montas en la bici y hay mucho barro, pues el arrancar es impresionante. Y aquí al final son muchas horas y sobre todo si te llevan por encima de tus posibilidades, yo creo que se sufre más porque puedes estar más tiempo, pues una subida 20 minutos y tienes que estar ahí 20 minutos y luego bajas y otra vez y al final...
Fíjate que dos de las sensaciones de la temporada, López, Van Aert y Van Der Poel, sí, vienen precisamente iguales, del ciclocross. Empezó Stibar también hace unos años, ¿no? Y cada vez...
Lasbon también.
Claro, cada vez es más común que se vaya o que vayan triunfando muy rápido, porque es que estos chavales prácticamente no han tenido rodaje o reciclaje, ¿no?, en la carretera.
No, pero bueno, la verdad que también hacen carretera, ¿no? Desde, pues, un poco como hacía yo, ¿no? Igual para preparar o lo que sea, pero además ellos corren equipos continentales que les permiten correr carreras UCI, que es un poco la diferencia que hay en España, ¿no? Al final, un corredor de ciclocross en España corre con los amateurs y ese ritmo de amateur a profesional cambia. Entonces, bueno, ellos ya corren en profesionales, corren el ciclocross y además con el nivel que tienen, pues claro, cuando llegan, a poco que hacen entrenos un poco más largos, un poquito más específico para carretera, el punch lo tienen y si son buenos además, pues...
Para adelante.
Jonathan, ¿tu equipo necesita una victoria de etapa para seguir o no?
Hombre, la verdad es que por lo menos nos merecemos, ¿no? Al final, dos al palo, cuarto hizo Verasturi también en el sprint. Bueno, estamos haciendo una de las mejores vueltas que ha hecho el equipo. Bueno, falta la victoria.
El Maillot se está viendo un montón en la tele, eso te lo digo yo.
Sí. Al final es lo que importa, ¿no? Pero es que al final el ganar es tan complicado. Por lo menos estamos ahí, sabemos que y se demuestra que tenemos el nivel, ¿no? Un día llegará. Al final yo creo que no lo merecemos y ojalá. Pero bueno, tampoco es que no le puedes hacer nada, ¿no? Ante eso.
Paradójicamente, López, Caja Rural es el que más días de los modestos, ¿no? Aquí en España ha estado peleando por la victoria. Dieron al palo en Igualada con Aramburu. Como él te ha dicho, en Aberasturi también hizo cuarto en una de las volatas. Ayer él hizo segundo. Claro, da la sensación de que dices, el problema, entre comillas, para vosotros es que ha ganado Burgos y que ha ganado Murias. Entre comillas, ¿no? Que no es esa rivalidad, pero el decir, claro, como han ganado los otros, parece que lo nuestro luce menos. Pero la vuelta, como tú dices, está siendo la mejor de los últimos años, para vosotros con diferencia.
Sí, bueno, incluso el Cofidis, ¿no?
También.
Al final, hombre, sí, en ese aspecto, pues está claro. Pero es que yo pienso que también, a ver, siempre tienes que tener ese punto de vista, ¿no? Y ver eso, pero hay que ver un poco lo que se está consiguiendo.
¿Eso
¿no?
os presiona a vosotros? Pues me imagino que.
Yo personalmente, no, al final. Es que hacer hoy segundo ganar no significa que seas más fuerte,
claro.
¿No? Si fuese que tan sacó cinco minutos, dices, vale, me falta un peldaño. El otro día segundo, aquí segundo, a Verasturi cuarto, es que al final estás ahí. Y es puede ser la suerte, que esa pequeña diferencia que claro. Sí, hay que buscarla, hay que lucharla, pero que tampoco lo
claro,
puedes...
Es que solo gana uno, todos los demás no ganan.
Así es, así
claro,
es.
Claro, es que es verdad, es que parece una tontería, pero es que es
claro,
la
por
realidad.
Eso te digo que con la carrera buena que está haciendo el equipo es justo el decir, parece que luce menos por eso.
Sí, al final, hombre, eso está claro, ¿no? Porque la victoria, de un segundo a la victoria, el de la victoria se va a acordar, el segundo mañana ya se nos ha olvidado. Y sí, en ese aspecto, pues al final una victoria pues ya te deja hasta para años, ¿no? La primera que ganó Caja hace ya tiempo, pues lo mismo, al final te la recuerdan y demás, pues... En ese aspecto sí, pero bueno, seguir luchando, ¿no?
Oye, ¿y te vas a emocionar en San Mamés o no?
Sí, sobre todo por el ambiente que va a haber. Ya lo hicimos también el año pasado en Oiz, ¿no? Es espectacular. O sea, eso también es otra de las cosas que hay que vivirlo desde dentro. O sea, te lo pueden explicar, puedes estar, ¿no? Bueno, de aficionado lo ves y también tienes que sentirlo. O sea, estando allí el griterío, ¿no? Pero bueno, ya viviéndolo, pues exagerado.
Y si, vamos a ponernos, ganas hoy, ganas mañana la etapa, Jonathan, ¿quién te molaría más que te mandara un mensaje de felicitación? ¿Qué jugador del equipo?
Oh, pues la verdad es que Aduriz es uno de los que más me gusta, sí.
No, la chilenita que empezó la temporada no estuvo mal, al Barça, ¿eh?
No, la verdad que fue muy bonito y mira... dio la victoria.
Pero el último partido me imagino que ni lo verías, ¿no? El del viernes, ¿no? Contra la Real son...
No. Sé que ganaron, pero no lo vi.
¿No lo veis porque no os da tiempo? Es lo que decíamos antes. O porque no... En fin, porque tenías otras cosas. Los típicos masajes y esas cosas.
Nada, al final también no te da tiempo, ¿no? Si te cuadra igual sí, pero bueno, luego también depende de la fatiga que lleves. El que igual es muy, muy aficionado, que ve todo, pues igual... busca, ¿no?, para ver algo, pero bueno, al final llegas con dos horas de margen casi entre al hotel, masaje, cenar y llegas a la cama y si estás cansado, sí. Solo piensas en dormir casi.
Jonathan, para ir terminando, ¿un ciclista profesional recibe los típicos WhatsApps que podemos recibir los amateurs cuando salimos en bicicleta? Ten cuidado, no corras de tu madre, de tu familia, de tu chica, ¿o eso ya no?
Sí, de vez en cuando sí.
¿Sí?
un poquito la broma, sí. Al final se sigue con la broma, sí, un poquito sí.
O sea, espera, vamos a aclarar esto para el oyente. Es mentira, o sea, este tío no ha cogido una bicicleta ni para limpiarla.
¿Cómo que no? Claro que sí. Otra cosa es que ahora mismo no esté en mi mejor momento, que no lo estoy. Pero hombre,
hay dos mentiras universales en el mundo marca: el Strava de Nacho La Varga y que tú hayas cogido alguna vez una bicicleta. O sea,
yo sé montar en bicicleta, eso lo
estaría
puedo asegurar.
Bueno.
O sea, que si recibas algún whatsappita de eso,
sí,
de coña.
Al final, sí, la típica coña de hoy no corras, no corras y no aprietes, o sí. Ten cuidado.
Jonathan, que hemos disfrutado mucho contigo en la etapa de ayer, que te deseamos toda la suerte de aquí hasta que termine la vuelta, y estas dos etapas, la de hoy y la de mañana, que está cerca, tan cerca de tu casa. Gracias por este ratito, nada más levantarte, y oye, que vaya muy bien, ¿eh?
Muchas gracias. Esperemos a ver si sale otro día así, por lo menos espectáculo, ¿no? Para la gente, que disfrute.
Nos lo hemos pasado muy bien.
Gracias.
Un abrazo fuerte, Jonathan. Porque hoy, ¿qué nos espera, José? ¿Cómo es la etapa de hoy?
Pues mira, nos lo estaba contando él justo antes de empezar contigo. Vamos a llegar a Bilbao, siempre sinónimo de espectáculo, nos lo vamos a pasar tremendamente bien porque en la Gran Vía siempre se va a dar cita a los grandes aficionados al mundo del ciclismo, pero además esa subida a Raiz, esa subida al Vivero justo antes de llegar a la línea de meta, van a hacer que si llega la fuga, el que gane se lo tenga que currar mucho y sea cuestión de piernas, y que si no llega la fuga, los favoritos, yo creo que van a tener que moverse, porque hoy sí hay terreno para que alguno, como le pillen con el pie cambiado, le puedan dar un pequeño susto. Así que ya te digo que el País Vasco es sinónimo de diversión cuando llega al ciclismo. El año pasado en el Monte Oiz fue tremendo, aunque el tiempo no acompañó a la que se lió allí, fue tremenda, y hoy en Bilbao ya te digo yo que todo el mundo se va a echar a la calle y que va a ser un espectáculo, porque cuando hablas de ciclismo, la mejor afición del mundo, y de eso no hay duda, está aquí.
Porque de agua imagino que más tranquilo, ¿no? Porque ya de agua os habéis hinchado.
No lo sé yo, ¿eh?
No me digas.
Esta tarde te lo digo.
O sea que corremos peligro de mojarnos otra vez.
Yo no, porque estoy en el camión. Jonathan sí.
Bueno, chicos, que muchas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte,
un abrazo.
José. Venga, más cosas. Hasta las 11, es jueves. A diario, con las bicicletas.
En Radio Marca. A diario.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el plan PIBE de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. No.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Antenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Y cómo alteras los ánimos ver perder a tu equipo, ¿eh? Pero alterarte también es no haber dado un solo parte y pagar de más por tu seguro de coche. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. ¡Vamos! Mútuate.
En Radio Marca. A diario. En A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Y 42, 7:42 en Canarias. Abrimos esta edición de La Tribu. Es jueves, es 5 de septiembre de 2019. Ayer nos enteramos del fallecimiento de una de las más grandes deportistas en la historia de nuestro país. Yo creo que es lo suyo, que sí, que hay tenis, que hay fútbol, que hay baloncesto. Hay muchos más asuntos, pero creo que es lo suyo empezar por ella. Hola, Emilio Contreras.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Buenos días.
¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Me alegro. Roberto Gómez. Hola, Robert.
Buenos días, buenos días. Pues con la tristeza propia de una situación tan, tan dura para todos, el abrazo muy cariñoso y muy fuerte a toda la familia. Y bueno, pues el deseo de que un recuerdo sea eterno hacia alguien que pasó por la vida con el único objetivo de hacer el bien y de ser feliz y hacer feliz a los que estaban a su alrededor. Descanse en paz, en Blanca Fernández Ochoa.
Pues sí, es el deseo de todos. El abrazo fuerte a su familia, a sus amigos y por extensión a todo el deporte español. También saludo. En Tenerife está Iván Monales. Hola, Iván, muy buenas.
Buenos días a todos.
Bueno, pues eso, que un día complicado. Ahora vamos a hablar, a glosar la figura de Blanca Fernández Ochoa. También saludo a nuestro Carlos Vicente Gómez, a Chitu, la Chitu.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Bueno, yo creo que Iván, no, Chitu no por edad, aunque también quería tener en esta tribu, pues para tener las dos caras, ¿no? Los periodistas que vivieron en primera persona los éxitos deportivos de Blanca y el periodista que no lo vivió por cuestiones biológicas, por cuestiones de edad. Emilio, laboralmente, ¿cómo recuerdas tú esos éxitos de Blanca?
Bueno, yo creo que el esquí es un deporte que en España apenas ha tenido relevancia, no hemos tenido figuras, y entre y lo hemos vivido los últimos 25 años, ¿no? Justo después, desde que se marchara, desde que dejara el esquí Blanca Fernández Ochoa. Y los que tenemos una edad recordamos esos años de finales de los 80, principios de los 90, en los que, bueno, pues nos entusiasmábamos con esas, bueno, incluso lo pasábamos mal, ¿no? Porque me parece que el slalom, que es donde ganó la medalla de bronce Blanca Fernández Ochoa, pues eso te tenía en, bueno, con el corazón en un puño, ¿no? Y
sobre todo, y con lo que pasó en Calgary,
claro,
años antes.
Y bueno, pues pues eso, el valor que tiene, que en un deporte donde teníamos tan, bueno, pues hemos tenido tan poco protagonismo, el hecho de que además una mujer, con las dificultades añadidas de la mujer en el deporte, por suerte ya lo hemos superado, pero en los años 80 era complicado encontrar mujeres que tuvieran éxito en el deporte, y pues eso, que Blanca Fernández Ochoa, creo que era una figura, pues, que nos ayudó, que fue de las primeras en conseguir que el deporte femenino tuviera éxito, con el mérito añadido de serlo en un deporte como el esquí, donde en España tampoco relevancia ha tenido, ¿no? Claro, creo que el contexto de ahora seguramente no nos llamaría la atención. En el contexto de hace 25 años tiene un valor incalculable.
Yo creo que hace bien, Emilio, Roberto, en destacar eso, porque es verdad que las deportistas se han ganado ser portada de marca un montón de veces, se lo han ganado en los últimos años, pero hace 30 años era muy, muy raro.
Arancha sí, y poco más.
Sí, sí. Arancha y Blanca, de hecho, yo recuerdo la portada de marca de ese día, la primera A de Blanca era un corazón y se utilizaba la palabra Blanquita en la portada de marca, las declaraciones de Blanquita, o sea, que era una cosa muy, muy familiar, y estábamos muy poco habituados, Robert, a que una mujer ocupara la portada de marca.
No tanto. Aquí ha habido en España grandísimas deportistas, mujeres que tenemos que decir que son pioneras.
¿Medallistas sí, olímpicas?
Muchísima gente que indudablemente veía y sigue viendo, por supuesto, con total normalidad. Vamos a hablar de Maripaz Corominas, de jugadoras de baloncesto, jugadoras de balonmano.
No, pero Roberto, no comparemos.
No podemos. O sea, no. Es cierto que ahora hay más mujeres que hacen deporte, pero mujeres en España históricamente aguado en atletismo, atletas, la cantidad de deportistas.
Portada de marca, no es verdad, no es cierto. No es verdad. Vale. O sea, si tú me enseñas una portada de marca, cinco columnas, en la que Maripaz Corominas, con todo el mérito...
Sería problema del director.
Bueno,
pero
lo que fuera, pero que Blanca sí lo consiguió.
A Carmen Belén en salto, bueno. O sea, la cantidad de deportistas...
Pero medallistas olímpicos, tú sabes, Roberto, ¿qué? Valorar lo que es conseguir una medalla olímpica. Yo no digo que no hubiera mujeres deportistas, es evidente. La figura de Blanca
fue muy importante, pero sí, que España ha habido nadadoras, jugadoras de tenistas.
Sí, pero que no han conseguido una medalla olímpica. Digo, por valorar lo que es el éxito en el máximo nivel, en la élite.
Espectacular. O sea, lo de Blanca es espectacular. Sí, pero lo que no quiero es que da la impresión de que antes no había mujeres que hacían deporte. Había muchísimas mujeres que hacían deporte. Blanca,
¿quién ha dicho eso? Nadie ha dicho eso.
Muchísimas.
Claro, y con un mérito tremendo. Pero es verdad que no es que gracias a gente como las que tú has nombrado, no, o a Blanca o a Arancha, ahora se valora mucho más los éxitos de las deportistas españolas.
Y entonces también
no, Roberto, no, hombre, que no, sí, que sí, claro, ni, que ni no, una décima no, parte, nada, hombre, que no se valoraba.
Sería problema del director de marca que no la pusiera en portada, pero o sea, la gente, yo...
O sea, Conchi Amancio tenía más mérito que Amanda San Pedro,
Amanda San Pedro
se la valora mucho más. Claro,
pero que este no es el debate, bueno, la figura de Blanca, indudablemente viene de la mano de Paco Fernández Ochoa y de toda su familia, de Lola, de sus primas, de Paloma, de todas, que era una familia deportista, que ponen su hermano en el mapa el esquí en España. Conseguir una medalla en Sapporo, pues la verdad que aquello fue histórico, eso es histórico. Y luego en Blanca, el esfuerzo, la dedicación, la honestidad, la profesionalidad, todos esos valores que venían arropados indudablemente por su amor a la naturaleza, su amor al deporte y su esfuerzo por llegar y conseguir. De verdad que su medalla fue una medalla de todos, conseguida por ella, pero desde luego un referente, una persona que en el mundo del deporte, deportes de invierno sobre todo, pues es lo más importante que ha tenido nuestro país. Y desde luego, bueno, luego además estuvo en el Consejo Superior de Deporte, yo la he visto muchísimas veces, y en muchísimos actos, persona muy solidaria, persona muy integrada, y una persona que indudablemente, sobre todo en Cercedilla y en el mundo del esquí, pues era tremendamente querida. A mí,
mira, sinceramente, en esa tribu vamos a intentar charlar con el alcalde de Cercedilla. Sí. Pero en un ratito, será un rato.
Sí, por cierto, que son las fiestas de Cercedilla, estos días.
Y la propia familia ha pedido que no...
Por expreso deseo de la familia, se ha pedido que no se suspendan. Yo he tenido la oportunidad ya de escuchar gente diciendo que era el mejor homenaje que podía tener Blanca Cercedilla, una localidad que indudablemente, como toda España, porque de verdad que ha sido una cosa brutal, y sobre todo los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad del Estado y los bomberos y todo el mundo preocupados única y exclusivamente y luchando todos estos días por recuperar el cuerpo y sobre todo con vida, por desgracia no ha sido así, de Blanca Fernández Ochoa.
Bonales, te toca.
Bueno, pues yo simplemente lo voy a decir es que mi generación, al igual que la de Roberto, que es un pelín mayor que yo, pero nuestra generación no solamente creció viendo lo que hizo Blanca Fernández Ochoa, sino también que dio para mucho, ¿no? Fue una entrada para el deporte de invierno, para el esquí, para las mujeres, hay que decirlo. Pero también creo que yo destacaría de Blanca Fernández Ochoa que fue una deportista que nunca dio espectáculos fuera del deporte, como así, sino siempre con una imagen fantástica, pensando mucho en los niños, trabajando e implicada, ¿no? Y no son palabras, sino simplemente creo que es ir a la hemeroteca y vemos la forma en la que procedió toda su carrera, ¿no?, deportiva, tanto fuera como dentro, ¿no? A partir de ahí, la verdad es que la noticia es muy dura, muy, muy dura. Estos días uno llega a no entenderla, y lo único que podemos decir es que descanse en paz. Una gran deportista que dio este país y que su comportamiento fue igual de grande que lo que consiguió para el deporte de este país.
¿Y las nuevas generaciones? ¿Sí, tú?
Bueno, pues a medio camino, Pablo, entre la mitología griega y los Fernando Martín que nos contaban tanto nuestros padres. Me acuerdo la llamada que hice ayer a mi viejo y estaba realmente jodido, con perdón de la palabra, al igual que un Vicente Ortega con el que comí ayer. Y pensaba más en la propia persona que en cómo estructurar el programa que tenía después, porque son personas que fueron las primeras, que fueron las mejores y que además fueron españoles, y en este caso españolas, por el gran hándicap que tuvo que tener por ser mujer y además por dedicarse a un deporte que no era ni el fútbol ni el baloncesto, sino el esquí. Y lo que sentimos las nuevas generaciones al oír el nombre de Blanca Fernández Ochoa es respeto por su nombre, respeto también por el apellido que ha dado tanto al deporte español y respeto por todo lo que ha conseguido. Ayer López fue un día de YouTube, ayer fue un día de ver sus actuaciones, ahora las llamamos highlights, de ver sus declaraciones, de conocerla más como persona y de fijarnos mucho en todas las fotos que se han publicado en el día de ayer. Y no sé si es casualidad o no, porque no la llegué a conocer ni como persona ni prácticamente como deportista de manera activa, pero en todas saliendo con una sonrisa, en todas regalándonos ese gesto de amabilidad, de calma, de una de las personas que está en el Olimpo del deporte español y por el que te digo, López, que nuestra generación pues la añorará en cierto modo sin haberla conocido y que sentirá, en una palabra, respeto y admiración.
Ahora son horas complicadas y desagradables. Se va a efectuar la autopsia al cadáver de Blanca esta mañana en el Instituto Anatómico Forense. Cuenta el Mundo.es ahora mismo que la policía cree que su fallecimiento no fue accidental. En cualquier caso, a lo largo de la mañana tendremos noticias, tendremos información sobre este asunto, que obviamente pues también interesa sobre todo a los más allegados de Blanca. El legado, Emilio, el legado de esta mujer, imagino que durará muchos años.
Bueno, yo creo que lo que no terminó de conseguir Blanca es que sus éxitos tuvieran una continuidad y que, porque normalmente lo que ocurre con estas pioneras es que crean escuela, ¿no? Y por eso quizá hay que darle más mérito aún si cabe, que en un país donde es complicado, aunque tenemos zonas, muchas zonas para esquiar, pero es un país complicado porque no salen esquiadores de nivel, quizá le faltó eso, ¿no? Que detrás de Blanca llegaran otras cuantos, ¿no? Hombres y mujeres. De hecho, bueno, pues quitando María José Rienda, que estuvo ahí compitiendo, pues son pocos las esquiadores y esquiadoras que han estado compitiendo en el máximo nivel. Pero por eso digo que los Fernández Ochoa, Paco y Blanca, bueno, pues han conseguido que España esté en el mapa del esquí mundial durante dos etapas, uno en los 70, otro en los 90, y eso tiene mucho mérito. Pero lo bonito hubiera sido que otras hubieran seguido sus pasos. Y bueno, yo creo que esto incluso lo que hace es que podamos valorar aún más la figura de esta familia, de estos dos deportistas.
Y bueno, pues, por ejemplo, lo que estás hablando, Roberto, que la principal persona responsable del deporte en España, sí, la cabeza del deporte español, sí, haya sido esquiadora también como Blanca, a lo mejor también.
Es importante, y una grandísima,
tiene culpa
grandísima
esta familia
española. Legado. Enorme, espectacular, sensacional, un legado yo creo que vital, importantísimo para el deporte español, por lo que significó y por lo que, sobre todo, aparte de, indudablemente, estamos hablando de Blanca, de la familia Fernández Ochoa, que es el esquí en estado puro. Ese, indudablemente, tiene que ser y debe ser. ¿El que va a ser? Pues, por desgracia, me lo temo. Mucho va a tener que ver el papel que desarrollen determinados medios de comunicación y sobre todo lo que ocurra a partir de estos momentos en torno a la figura de Blanca Fernández Ochoa. Pero para mí, importantísimo y vital para el deporte, español y para el deporte de sobre todo deporte de invierno. Lo decía ayer el presidente del Comité Olímpico Español, que tuve la oportunidad de escuchar en varias ocasiones. Blanca ha sido, indudablemente, la persona que a nivel de esquí tomó el testigo, el relevo de su hermano, y la que ha mantenido, y luego posteriormente con María José, durante mucho tiempo, la llama del deporte de invierno. Luego han venido éxitos en la montaña, en otros deportes, en otras modalidades.
Sí, snowboard, con Blanca, Regino.
Pero
con,
me temo, sí, mucho que el papel que jueguen medios de comunicación a partir de estos momentos, pues también marcará mucho el legado de Blanca Fernández Ochoa, para mí, por desgracia.
¿Por qué? ¿Por desgracia? ¿Por qué?
Hombre, pues porque empezará a hablarse de muchas cosas y entonces eso eclipsará, indudablemente, y la gente hablará de mientras que lo que tenemos que tener muy clarito es en el recuerdo lo que significó y su manera de andar por el deporte, por la vida y además
bueno, yo creo que eso está por encima de todo, lo estamos comprobando, sí, sí. No, da igual lo que diga, digo, no sé, la autopsia, no creo que lo importante es la figura de Blanca, que lo que hizo, y eso siempre quedará para el recuerdo.
Eso es importante. Aguantad un segundo, que estamos a punto de llegar a las 9, será las 8 en Canarias. Oye, cómo desconcierta ese momento en el que un futbolista está celebrando un gol y mediante el VAR para la celebración para revisarlo y lo anulan. Desconcertarte es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. ¡Vamos! ¡Mútuate!
En Radio Marca. A diario.
Un experto en motos es el que vive para y por las dos ruedas, o sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El Mundo y Marca presentan la colección DC Comics. Superman, Batman, Flash. Revive las mejores historias de tus superhéroes favoritos. Las novelas gráficas más emblemáticas con un acabado de gran calidad. Sábado 7, primer libro por 2,99 euros y cada sábado una nueva entrega con El Mundo y Marca.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía Marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía, escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Estoy en El Trecho, yo me cansé del dicho, voy derecho al lecho.
FAL 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
mortal. En Radio Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito. Vuélate para allá.
Radio Marca, el deporte que se vive. La tribu.
Bueno, me gustaría...
gustaría hablar de Blanca Fernández Ochoa. Soy de Barcelona y tuve la suerte de conocerla en Tins Valdiser en un mes de septiembre, entrenando donde ya no había nadie porque todo el mundo estaba de vacaciones prácticamente. Y nos conocimos en un telecabina de estos que van 125 personas y éramos tres. Mis amigos, ella, su marido, bueno, y yo. Y le dije, ¿te puedo seguir un rato? Me dice, sí, sígueme y tal, ningún problema. La seguí y es una de las mejores experiencias de mi vida. Es una niña, bueno, era una niña 10 total. Un abrazo a su familia y, bueno, pobrecita, no se lo merece.
628-26-90-92.
Muy emocionado este oyente, al que le agradecemos mucho este mensaje tan sentido que ha dejado en nuestro WhatsApp, en el 628-2690-92, 628-2690-92, por supuesto, total libertad para dejar cuanto mensaje te apetezcan, por ejemplo, para dar el pésame a la familia de Blanca Fernández Ochoa. Ahora seguimos, porque os quiero comentar una cosa que no tiene nada que ver con el deporte de Blanca, pero creo que también tiene su importancia. Pero todos tenemos ese amigo que siempre consigue los vuelos y hoteles más baratos. ¿Berti o falso? Con Berti serás tú el que consiga el mejor seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Calcúlalo ahora en berti.es y te guardan el precio los próximos 6 meses. Berti. ¿Sabéis lo que voy a destacar de Blanca? ¿Vosotros os acordáis, Iván, Roberto, Emilio, Chitu, alguna imagen, alguna vez que hayáis visto a Blanca por la tele, que no estuviera sonriendo?
Pocas veces.
Y eso es importante, ¿eh? Porque esa, la imagen, fíjate, es que este chico, un chico de Barcelona que va a esquiar, se la encuentra y le pide seguir. Que me imagino yo, para un esquiador, pues a lo mejor es un poco incómodo. Para un esquiador profesional que le sigue un amateur, a lo mejor es un poco incómodo. Bueno, pues sin ningún problema, y fíjate que hasta se les saltaban las lágrimas. Eso va fuera de los éxitos deportivos. Tú puedes tener muchos éxitos deportivos y ser un vinagre, o ser un tío poco querido, o una tía poco querida. Pero si a los éxitos deportivos le sumas esa sonrisa, esa humildad y esa predisposición para ser una tía maja, el legado es más importante.
Sí, pero no olvidemos un detalle, que cuando hemos ido conociendo un poco estos días, pues que Blanca ha tenido episodios donde lo ha pasado mal. Echas la vista atrás y a veces dentro del deporte de élite, que hay muy buenos momentos, lo complicado que luego muchas veces es después, ¿no? Cuando te retiras y bueno, tienes que afrontar una nueva vida, y lo duro que ha sido el deporte de élite, y que lo mal que lo pueden pasar. O sea, que creo que también a veces vemos a los deportistas de élite como gente que disfruta de la vida y que lo pasa fenomenal y que todo está muy bien. Y luego hay un después donde que también es complicado, ¿no? Y que para el que hay que estar preparado, es para el que esos años de cuando dejas el máximo nivel, tienes que, bueno, que adaptarte y, bueno, pues vivirlo de otra forma, ¿no? Y creo que eso también es bueno, que pensemos en ese después de los deportistas de élite, ¿no?
Sí, pero en eso piensan todas las federaciones, piensa, por supuesto, el Comité Olímpico Español. Blanca estuvo en el Consejo Superior de Deportes, una deportista ejemplar, trabajadora en las ocupaciones que se la encomendaba, también ejemplar. Son las circunstancias, indudablemente, de la vida. Pero los deportistas españoles es gente perfectamente integrada, perfectamente adaptada. Lo que pasa es que cada mundo es una persona, es una situación especial. Blanca, como deportista modélica, como madre, como persona, como compañera, como amiga, también una persona, por supuesto, excelente, excepcional, pero son situaciones que no tienen ningún tipo de explicación. pero que no tiene. Pero el deporte español, Emilio, en todas las federaciones, en todos los sitios, siempre tiene una...
Sí, pero no hay hueco, digo, Robert. ¿Perdón? Estamos hablando que no hay hueco siempre para todos, para que sí, pero, una vez que acaben su carrera deportiva...
Nunca estuvo de asesor.
Sí, no hablo solo, o sea, quiero un poco... Sí, sí. No hablar solo de Blanca.
No.
Quiero... Es un mensaje, pensando en que los deportistas viven el presente, pero que luego hay que prepararse para el futuro, ¿no? Tanto, pues eso, laboralmente... como mentalmente, y saber afrontar que cuando tú estás totalmente metido en la vorágine deporte, de tu día a día, de la competición, de la élite, sí, eres una persona, pero que tienes que estar preparado para cuando eso se acabe y saber digerirlo y estas cosas, ¿no?
Pero que las federaciones, los equipos, los prepara, los ayuda. Hombre, no puede probablemente a todos y en la medida que nos gustaría y que fuera lo deseable.
Yo creo que eso más ahora se está empezando a hacer ese camino. Tengo la sensación de que hace unos años eso no era así. O sea, seguramente porque todo estaba menos profesionalizado y había menos recursos. Y ahora se está explorando, o sea, ese camino, se está avanzando poco a poco. Pero, y bueno, y también porque hay empresas que ya asesoran a deportistas de élite y que les ayudan a prepararse para el después. Pero que es bueno que pensemos que después de esos éxitos, en este caso el de Blanca con una medalla, pues que luego hay, pues eso, que hay que seguir y que hay que afrontar la vida y estar preparados para lo que llega después de haber sido un deportista de élite.
Monales, ¿qué?
Es lo que está diciendo ahora mismo. A partir de circunstancias o cuestiones, de verdad, se me hace un momento cuesta arriba. Se me hace cuesta arriba, Pablo, oyentes de Radio Marca. Hay cosas que no.
¿El qué?
De Blanca Fernández Ochoa.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa?
No, porque es que no sé si has visto un par de Twitter y de cuestiones. No, vale. Me ha saltado un Twitter de unos compañeros... Y me quedaba ahora mismo que estaban cubriendo la noticia y lo tomaron como si fuera un...
Bueno, eso...
Había visto, y me saltaron
bueno, eso, yo creo que...
Y es que no lo había visto, me he quedado fuera de juego. ¿Sabes lo que te digo? Y me he quedado tan impactado que me quedé, digo, ¿y esto? ¿Sabes? No, por eso digo, Dios mío.
Bueno, esos dos personajillos que aparecieron hace un par de días en las redes sociales ahí en Cercedilla, y ya está, yo creo que tampoco hay que darle más importancia y ya está.
No lo había visto y me lo han mandado ahora, ¿sabes? Saben que nos están escuchando y me lo han mandado, ¿no? Porque, y me he quedado, bueno, se me ha notado, ¿no? Se me ha quedado que digo, ¿cómo? ¿Sabes?
A ver, yo la verdad es que me cabré cuando vi el vídeo. Luego los chavales, los compañeros se disculparon, pidieron perdón a la familia. Mira, esto es como todo. Hay gente que les echen del trabajo, que nunca más. Bueno, pues mira, ¿qué es lo que te pide el cuerpo en un momento? Pues sí, pero también hay que entender, pues mira, que todos podemos hacer gilipolleces y todos nos podemos equivocar y todos podemos hacer alguna mamarrachada. Que esta mamarrachada, claro, es que hace 15 años las mamarrachadas eran de bar y no se enteraba nadie. Ahora las mamarrachadas se cuelgan en redes sociales y claro, se hacen virales, ¿no? Y se entera todo el mundo. Y todo el mundo se da cuenta de lo mamarracho que puede llegar a ser. Bueno.
Yo el Twitter intento no ver mucho porque yo siempre digo que en el Twitter se ha generado ahora una ola que todo el mundo sabe de todo y que todo el mundo critica de todo y que todo el mundo esboza una opinión. Y a mí me enseñaron, Emilio lo sabe, Roberto, nuestra generación, antes de opinar, infórmate mucho y ten mucha información para emitir una... Y tú, Pablo, que también eres una de nuestra generación y de mi generación, antes de dar una opinión de lo que sea o de hacer hasta una sorna, una burla o un comentario jocoso, infórmate, ¿no? Y me he quedado, pero hacía mucho tiempo que no me quedaba... Me he quedado... Es que no lo había visto y me lo acaban de mandar y me quedé... Discúlpame porque es que fue...
No, ya te veo, ya te quedo tocado, sí.
Sí, es que no me esperaba eso. Y yo intento no ver Twitter, ¿sabes? De hecho, si se dan cuenta, mi Twitter lo tengo con un candado, es decir, solamente acepto lo que... Para poder hablar con... Así, no lo tengo abierto. Me he quedado de verdad. Disculpa.
Bueno, si no, no, su jefe ya sabrá a quién lo tiene que mandar cuando suceden estas cosas a cubrirlas. Y bueno, pues una inconsciencia fruto de dos inconscientes en ese momento y de la facilidad que hay para grabar una story en Instagram, de los 15 segundos que te dan de libertad y sobre todo de la repercusión que eso puede tener. Yo no le daría más bola.
Sí, no, no, vamos a ver. Yo
a ver, mira, lo voy a explicar para si alguien no sabe de lo que estamos hablando. Dos compañeros del programa
Cazamariposas de Telecinco.
Vale, pues de dos chavales, un chico y una chica, compañeros periodistas, pues van a cubrir la información sobre la desaparición de ese momento de Blanca Fernández Ochoa. Entonces, en un momento libre, se les ve en una mesa de estas de campo, de madera, comiendo, y empiezan a grabar y dicen cosas desagradables. Dicen cosas muy tontas y muy desagradables acerca de esa noticia. Y cometen el error, primero, de pensar esas gilipolleces y luego de grabarlas y de publicarlas en Instagram. Creo que es Instagram, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ya está. Eso se hace viral y todo el mundo pues lo ha visto, o casi todo el mundo lo ha visto, pero vamos, es que te recomiendo que ni lo busques, porque es que
no, no lo busques. Es una manchada
y entonces pues no merece ni la pena. Así que, mira, ya está. Supongo que los primeros que estarán fastidiados serán ellos, los primeros que estarán jorobados serán ellos, porque ya te digo, tiene poca justificación. Pero a mí me gustaría hablar de otras cosas, que hay asuntos mucho más importantes en esta historia de Blanca Fernández Ochoa. Vamos a hablar con el alcalde de Cercedilla. Yo creo, bienvenido, es una localidad de Madrid que esta familia la ha puesto en el mapa. Es verdad que sí, que es una localidad preciosa, muy bonita, muy para esquiadores, muy para senderistas, pero sería una más si no fuera por esta familia. Esto es así.
Sí, sí, sin duda. Los Fernández Ochoa y Cercedilla tienen una relación, bueno, pues que duran en el tiempo y todos sabíamos que ellos allí era donde hacían su vida. Y bueno, sin duda, Cercedilla, que los que hemos estado en la Sierra de Madrid y hemos pasado muchas horas, pues nos encanta. Pues,
¿tú esquías?
Esquío, mal y poco, pero sí, esquío un poco. Pero bueno, yo soy más del Escorial, pero bueno, pues, también hemos hecho excursiones en Cercedilla.
Y por ejemplo, para los chavales es un sitio maravilloso.
Sí,
o sea,
sí,
para
sí.
Ir a pasear con niños, hay caminos más complicados para senderistas casi profesionales, pero para los amateurs, chavalitos y tal, hay caminos que son una maravilla, maravillosos.
Sí, sin duda. La Sierra de Guadarrama y bueno, un sitio muy recomendable. Pues eso, te puedes ir a un día a Navacerrada, que está al lado, Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama, El Escorial, toda la Sierra Madrileña, esa parte de la Sierra Madrileña, Sierra Guadarrama, es una delicia.
Roberto, ¿tú has esquiado o esquías o no?
No esquío, pero conozco mucho Cercedilla, conozco muchísimo la zona, por supuesto. Es una zona, entre otras circunstancias, donde durante muchísimo tiempo a nivel deportivo de fútbol, el Real Madrid y el Atlético de Madrid se concentraban en Arcipreste de Ita, en Doña Endrina, todos estos hoteles de la Sierra de Madrid. Y por supuesto conozco mucho a la gente de Cercedilla, tengo muchísimos amigos de la familia de Ochoa, Paloma Ochoa, muchísima gente que primos y amigos de Cercedilla, yo muchísimo, una zona maravillosa, volcada como no podía ser, como todo el mundo, y con su alcalde, con el señor Peña, el alcalde de Cercedilla, que ayer, pues, individualmente, como todos, estaba afectadísimo. Y, como bien decías antes, las fiestas son estos días en Cercedilla, pero la familia, expreso deseo de la familia, ha indicado que, ha comentado, parece que fue Lola, que no quería que se suspendiese las fiestas. Las banderas del ayuntamiento están a media asta, hay velas en el monumento a Paquito Fernández Ochoa. Indudablemente el pesar y el dolor está en todo el mundo y sobre todo en sus paisanos, vecinos y toda la gente que todos estos días está opinando en televisión, en radio, de cómo era la figura de Blanca Fernández Ochoa.
Paquito tiene una estatua en Cercedilla, sí. Blanca tiene una calle, una avenida.
Sí.
Y yo creo que, fíjate, la mayor muestra de cariño, yo creo que la vimos, Iván, con la cantidad de cientos de voluntarios que empezaron a buscar como locos en cuanto que la policía dio el ok, en cuanto que la Guardia Civil, la Policía Nacional, bomberos, todos los investigadores con perros, con caballería, con drones, con buzos. En fin, el despliegue ha sido extraordinario. Creo que nunca ha habido un despliegue tan grande.
El mayor despliegue de la historia para buscar a una persona. Al final tuvo su fruto. Y bueno, yo creo que lo que comentaban los que han estado allí estos días en Cercedilla es que, bueno, o sea, han estado un poco desbordados. De hecho, la Guardia Civil al final ya tuvo que, o sea, había tales eran los atascos y tuvieron que empezar a controlar esa situación porque había mucha gente que quería ir allí a echar una mano y bueno, y de hecho es que es esa zona que claro, hay tanta gente que la conoce, pues bueno, pues todos pensaban que podían echar una mano y al final, a medida que ha ido pasando el tiempo, lo que han hecho ha sido todo lo contrario, sino ir reduciendo la gente y buscar más especialistas porque se empezaron a ver zonas un poco más complicadas. Pero bueno, yo creo que todo el mundo ha estado ahí volcado desde que el sábado por la noche conocimos a través del mensaje en las redes sociales de la policía que había desaparecido.
Y la seriedad ha sido absoluta, porque desde el primer momento, Iván, la policía no dejaba que fueran voluntarios gente que fuera, por ejemplo, claro, en bicicleta, o gente con perros para no despistar a los perros policía, o incluso con niños, porque claro, querían hacer una cosa cuadriculada, absolutamente milimetrada, para intentar abarcar el mayor espacio posible. Claro, es un espacio tremendo, enorme, y pues mira, al final ese trabajo tan ímprobo de los cuerpos de seguridad del Estado, pues es al final, mala noticia, pero han tenido su recompensa.
Pablo, oyentes de Radio Marca, es que los cuerpos de seguridad del Estado son muy buenos en este país, actúan muy bien, y no les damos el valor que realmente tienen. En muchas ocasiones trabajan muy, muy, muy bien. Dicho esto, Blanca Fernández Ochoa era una persona tan querida. Usted decía en la primera intervención, Pablo, oyentes de Radio Marca, lo siguiente, es que es una deportista que aparte de los hitos y de lo que consiguió, no tenemos de ella una imagen negativa en ningún momento, sino sí un ejemplo para las siguientes generaciones en su comportamiento como deportista y fuera del deporte. Y eso, quieras que no, da para mucho. Y al final, pues la gente se vuelca. Y ahí hemos visto el resultado de la muestra, la gente intentando ayudar al máximo un operativo tan grande. Y esas cuestiones, bueno, se dan por algo, ¿no? Se da porque durante tu vida has hecho las cosas bien, te has portado bien y has ofrecido un cariño y un respeto a todo lo que te rodea. La nota de voz de este oyente, a mí hacía mucho tiempo también que es cuando te das cuenta los que nos ayudan a contar las noticias en la radio, en la tele, en la prensa, en muchas ocasiones son los lectores, son los oyentes, son los espectadores. Creo que se certifica cuando te describe para intentar contarle el ánimo de cómo está este país una vez se ha dado este luctuoso acontecimiento, cómo está, es decir, un anónimo, un ciudadano normal y corriente que le gusta practicar el esquí, coincide con ella, como bien decía antes, los deportistas de élite, depende de algunos o algunas, pues pueden ser más simpáticos, más tontos, menos tontas, y resulta que coincide, mira, ¿te puedo seguir? Y le dijo que sí, sin problema, y se comportó genial y lo disfrutó. Y ahí vimos, escuchamos ahora compungido. Creo que es la definición de lo que era Blanca Fernández Ochoa. Tanto los que la conocieron como los que la conocimos, simplemente de manera profesional y también de manera aficionada, siguiendo sus hitos del deporte, ¿no?
Eso se da. Tenemos comunicación ahora y se lo agradezco porque imaginad que es un día muy, muy agitado para el alcalde de Cercedilla, para Luis Miguel Peña. Alcalde, buenos días. Hola, alcalde.
Sí, hola. Hola, buenos días.
Buenos días, alcalde. ¿Cómo estamos?
Pues en estos momentos bien. Un poquito de ajetreo aquí en el municipio y, como no, apesadumbrados por la noticia recibida.
Sí, porque ya llevábamos varios días con Blanca en la cabeza. Todo el pueblo se ha volcado. Muchísimos voluntarios y un montón de cuerpos de seguridad del Estado, alcalde. Y al final ayer se confirmó la peor de las noticias.
Sí, parece ser. Nosotros aún no tenemos la certificación oficial, 100%, pero bueno, todo indica que se trataba de Blanca. Hay que destacar y dar las gracias a toda la colaboración ciudadana que ha habido. Muchísimos voluntarios de Cercedilla, pero también llegados de distintos puntos de España. Muchos que se han quedado en listas de espera para salir a hacer batidas y de pueblos vecinos como Alpedrete, Guadarrama, Navacerrada, Los Molinos, que se han volcado también con en la búsqueda de Blanca, en apoyo de distintas tareas logísticas.
Alcalde, ¿usted aún tiene la esperanza de que no sea Blanca?
Hombre, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Pero no
lo sé, hasta que no tengamos la certificación siempre te queda un poquito, pero en principio pensamos y creemos que sí, que puede ser Blanca, pero necesitamos la certificación oficial para ya quitarnos esa espinita que después antes que podía quedar grabada.
Van a ser las fiestas de Cercedilla más amargas de la historia.
Por lo menos van a ser fiestas que no se van a poder olvidar nunca. Amargas, pues sí, van a tener cierto amargor, pero como decimos ahí en el pregón, quizá tienen que ser unas fiestas extraordinarias y que sean dedicadas a Blanca.
¿Usted era partidario de suspenderlas, alcalde, o no?
Yo era partidario y soy partidario y siempre soy partidario de cumplir los deseos de la familia. Creo que todo, si dentro de estos casos el protagonismo no lo debe adquirir nadie, pero tenemos consultar siempre con la familia. Consultamos a la familia, brindamos la posibilidad de suspender actos en las fiestas y nos dijeron que el mayor homenaje que podemos hacer a Blanca era seguir realizando las fiestas de Cercedilla, pero siempre actuaremos bajo el respeto y a las familias.
Alcalde, ¿usted recuerda la última vez que pudo hablar con Blanca?
Fue hace unos meses que estuvimos por aquí, por el pueblo, y bueno, estaba bien, estaba contenta, llevaba un tiempo sin venir y le encantaba venir por aquí, por Cercedilla, y sobre todo disfrutar de paseos y charlar con algún vecino.
Y en su avenida, ¿no?
Y en su avenida, efectivamente, también la avenida Blanca Fernández Ochoa.
¿Tiene usted pensado, o el consistorio tiene pensado, alcalde, hacer algún tipo de homenaje, algún tipo de...?
Si hace algún tipo de homenaje, como ya he dicho anteriormente, nos debemos a la familia, al respeto de la memoria Blanca, y si hay algo será porque la familia quiere hacerlo y le parezca bien que se haga. Entonces habrá que esperar por lo menos pasar estos momentos de máximo dolor y posteriormente pues ponernos en contacto con la familia y hacer la consulta pertinente.
Bueno, lo que es evidente es que el nombre de Cercedilla va a estar siempre unido a la familia Fernández Ochoa, eso está claro.
Eso siempre. Básicamente y prácticamente decir Fernández Ochoa es decir Cercedilla. Y decir Cercedilla es decir Fernández Ochoa. Poco más hay que decir sobre eso. Para nosotros son casi sinónimos.
Emilio, ahí tienes al alcalde de Cercedilla.
Sí, yo quería preguntarle ayer. Volvíamos a ver la imagen, esa estatua que hay de Paco Fernández Ochoa en Cercedilla, ¿no? Comentaban que le había hablado una persona y le habían dicho que miraran ahí en la peñota porque tenía idea de ir, ¿no? Y que lo último que le habían visto hacer a Blanca fue besar la estatua de su hermano y luego, bueno, pues marchar hacer esa excursión, ¿no?, que tenía pensado. Y uno pensaba, digo, que qué bonito quedaría al lado de la estatua de Paco una de Blanca, ¿no?
Pues sí, son temas que tendremos que valorar. Blanca, bueno, como habéis comentado anteriormente, tiene dedicado una avenida en Cercedilla, también tiene un monolito de cuando fue medalla olímpica, y las demás opciones que tenemos de distintos eventos pues se tendrán que valorar.
Roberto, ¿quieres algo para el alcalde?
Nada, mandarle el abrazo. Me consta, porque además le conozco, que él, toda la corporación, ha estado todos estos días, como no podía ser de otra manera, pendiente, siempre atento a lo que le comentaba la familia y las fuerzas de seguridad del Estado, y destacar, como él ha hecho, la solidaridad, la colaboración, y alcalde también, los medios de comunicación que han tenido un comportamiento, como no podía ser de otra manera, modélico y ejemplar.
Sí, comparto plenamente contigo, Roberto, el cómo son y cómo se están portando los medios de comunicación, cómo ha sido tratado el ayuntamiento de Cercedilla. La verdad que estamos contentos, en definitiva, por todo. Se ha llevado bien todo este tema, un tema que podía ser bastante peliagudo, y se ha llevado con respeto.
No sé si Iván Monales desde Tenerife quiere preguntar algo, Iván.
Yo al alcalde simplemente, primero, mostrarle el pésame más grande y absoluto por mi parte y por todo el mundo, y decirle que de verdad que lo sentimos mucho, que estamos muy apenados, que era una ciudadana ejemplar, como hemos dicho, que como ha podido constatar el alcalde y ratificarnos, en Cercedilla era muy querida, lo sabemos todos, y que es un golpe muy duro. Y creo que se denota el dolor que se está viviendo en toda España y en su localidad natal de manera más clara e importante cuando acaba de hablar y de resumirnos cómo están pasando y esperando lo que es ya la información oficial por parte del anatómico forense, ¿no? Es decir, alcalde, un abrazo muy grande, no hay palabras para usted, para todos los vecinos de Cercedilla, y que estamos, que España está toda compungida y hecha polvo, como decimos.
Pues muchas gracias en nombre de Cercedilla.
Para terminar, Chitu.
Sí, también mis condolencias más sinceras para el señor alcalde y